Creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que el Génesis nos presenta en dos momentos la creación del hombre. Primero, al final de la obra de la creación, el día sexto, dijo Dios: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias y a toda la tierra y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Imagen de Dios porque somos seres relacionales, comunicables, podemos estar en otro. Esa es nuestra grandeza. Las cosas no son comunicables, no son relacionales. Y en primer lugar, estamos invitados a la relación con Dios. Por eso el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, siempre en relación con tu Dios. Pero quedamos deteriorados para esa relación, nos encerramos en nuestro egoísmo. Y decíamos por eso que estamos invitados en primer lugar a considerar si somos personas religiosas, si establecemos la relación fundamental, originaria y ontológica, y que por eso pues debemos de hacer más fuerte nuestra fe en la realidad creatural. Y en esos medios que el Señor nos ha dejado para la relación con Él, que son fundamentalmente los sacramentos. La Iglesia es sacramental. Y el segundo relato, Génesis 2:7, dice: formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra e inspiróle en el rostro un aliento de vida, y quedó el hombre un ser animado. Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso en el que colocó al hombre que había formado y en el cual el Señor Dios había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y de frutos sabrosos, suaves al paladar, y también el árbol de la vida en medio del paraíso y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el paraíso de delicias para que lo guardase y cultivase. Nos inspira en el rostro aliento de vida, una creación especial del alma, única. A cada rostro le da el aliento de vida de esa pues materia que ya había creado, del lodo de la tierra. Podríamos decir que de una manera más precisa no es que Dios crea el cuerpo del hombre, simplemente lo forma ya de lo previamente creado. Pero a cada cuerpo le inspira su aliento, le da su espíritu. Y entonces el hombre resulta un ser animado y lo pone en un paraíso de delicias con todo tipo de realidades placenteras a la vista y agradables al paladar. Y nosotros pues seguimos teniendo, a pesar del daño en la naturaleza, ese prodigio de la creación que debemos constantemente admirar y descubrir, quizás sobre todo como ahora que estamos en un lugar del campo donde no ha puesto tanto su mano el hombre, que de alguna manera siempre afea la realidad creada, pues aquí estamos más cerca de ese paraíso. Y Yahvé Dios se paseaba en el paraíso al tiempo que se levanta el aire de la tarde, después del mediodía, y conversaba con el hombre. En esta revelación, como sabemos de manera pues muy sencilla, para que sea comprensible por los pueblos más primitivos, dice la exégesis que es muy creíble que durante el estado de inocencia Dios se dejaba ver de nuestros primeros padres, lo veían, bajo alguna figura acomodada a su condición, y que esta aparición del Señor era precedida de algún ligero y suave viento que la avisaba. Y lo que está en el fondo de esta revelación, como sabemos, es que el hombre entra en familiaridad con Dios, conversa con Dios, tiene un trato de cercanía. Dios ha querido que el hombre desde el principio, desde el momento de su creación como ser espiritual, tuviera una relación amorosa con Él, no solo de criatura, sino mucho más, de una intimidad, de una relación pues personal, de unión, de afecto. Y desde la primera creación, por lo tanto, Dios le da al hombre la primera elevación, esa gracia elevans, que no necesitaba, como ahora para nosotros, ser primero gracia sanans, que nos cura, sino era directamente una gracia elevante, en la que Dios había roto la distancia infinita que lo separaba de su criatura por ser Él el Creador, y lo llama al trato amoroso porque le hace participar de su propia realidad divina, porque lo eleva al orden sobrenatural. El hombre, al ser creado como ser espiritual, es Capax Dei, y Dios, que siempre hace las cosas en plenitud, le da lo máximo, la participación en la vida divina. Y este misterio, como sabemos, se irá dilucidando hasta la total revelación de Cristo. Pero quizá desde el principio podemos nosotros preguntarnos, ¿tú tienes fe en la elevación al orden sobrenatural? ¿Cómo está tu fe en la gracia santificante que te hace hijo de Dios? ¿Qué te hace domestici Dei? En esa vida nueva que has recibido, has recibido como una especie de transfusión, no solo de sangre, sino también de células, y de huesos, y de músculos, y de órganos, que te han dado tu nueva identidad de hijo de Dios. No solo eres criatura, sí eres criatura, y como recordábamos, el Papa nos dice que es una palabra que parece pasada de moda, que el hombre no quiere ser criatura. Pero también nos decía que cuando se acepta el plan de Dios, pues llegamos a una altura que no sospechamos. Ni el más audaz sueño panteísta hubiera dicho que el hombre tiene naturaleza divina, que está participando de la vida nueva de los hijos de Dios, que esa es su condición, que ese es el misterio que estaba oculto por los siglos, que no es que a Dios le saliera mal el plan cuando el hombre no lo obedeció, sino que estaba previsto, todo está previsto, perfectamente previsto, para que llegara la encarnación del Verbo, para que todo tuviera su cumplimiento en el Hijo y todo fuera cristificado. Determinó que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, dice San Pablo. Misterio oculto por los siglos. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto número uno, que quiere ser como una especie de pórtico de presentación de todo lo que vendrá después, nos hace un resumen que viene otra vez a fundamentar nuestra fe. ¿En qué crees? Y sobre todo, ¿en qué crees de tu propia condición, de tu propia realidad? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te aprecias? ¿Cuántas veces la gente dice, pues no sé, usted me contaba a alguien de un muchacho, un abuelito, me decía, pues tengo un nieto que ya lo corrieron de los legionarios, después lo corrieron de la Salle y después lo corrieron de los salesianos. Tiene 22 años y es un flojo, no sirve para nada. En cambio, sus primos son una maravilla, son muy buenos estudiantes, están a punto de acabar la carrera. Y este dijo, oiga, señor, ¿no será que su hijo, digo, su nieto, anda muy mal de autoestima, que se siente un fracasado, que siempre lo están comparando con aquellos que van bien? Así que no se quiere, como les pasa también a los que tienen adicciones, que como que no se quieren, no se valoran, y entonces se dañan y se cortan, se hacen rajadas en los brazos y se dañan, se sangran o se embrutecen con una droga. No se quieren, no saben lo que son. No saben que este es el proyecto de Dios, es que eres hijo de Dios. Dice el número uno del catecismo, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Ni por parte de Dios ni por parte de cada uno de nosotros nada exigía que hubiera hecho nuestra creación libremente. Por eso en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre, lo llama y le ayuda a buscarlo, a conocerlo y a amarlo con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, a la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y, por tanto, herederos de su vida bienaventurada. Misterio oculto por los siglos. Proyecto de Dios. Llegamos a ese punto central. Toda la historia anterior tiene su culminación en Cristo, y a partir de Cristo todo se cristifica. Y nosotros estamos en esta segunda parte, en estos tiempos últimos. Es decir, tienes toda la revelación, tienes todos los medios de la gracia. Hace muchos años que te bautizaron, prácticamente desde el momento de tu nacimiento. Te has ido divinizando, ha ido la gracia de Dios como más y más posesionándose de ti. Apóyate en esta verdad que, como sabemos, es el fundamento del espíritu de los hijos de Dios en el Opus Dei, la conciencia de la filiación divina. Es decir, yo no soy una simple criatura, ni siquiera una criatura espiritual, que ya sería mucho, sino soy de la estirpe de los hijos de Dios. Quiero volver a abrirme y a fundamentar mi vida en esta realidad. Vino a los suyos, dice San Juan, los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué, pues, no sé, qué pasa en nuestra vida con esta verdad? ¿Qué tanto nos influye? ¿Cómo nos afecta? ¿La vemos como una cosa teórica, como algo así, como una idea abstracta? ¿O realmente nos lo creemos y por lo tanto tenemos aquello que dice Camino como la soberbia, la buena soberbia de sentirnos con el cuerpo engallado? Es decir, soy hijo de Dios. Dios me ama con un amor infinito como ama a su Hijo, porque en mí ve a su Hijo. Tengo en mí algo que le hace amarme irresistiblemente: la gracia, la vida divina. Voy a tomar conciencia de lo que soy para no confundirme, para no meterme en esos falsos infinitos a que se refería el Papa, sino en el verdadero infinito. Quizá nos puede servir, no sé, en este año de la fe, estar aumentando nuestra fe en la elevación al orden sobrenatural, para que no nos desconozcamos, para que no nos pase lo que le pasa a tanta gente, que al no saber qué es, cuál es su carta de identidad, pues pretende llenar su vacío con el tener, por ejemplo, con las cosas materiales, o a veces con el saber, con el tener un puesto en la vida. Se acaba de morir un señor muy sabio que se llamaba Ernesto de la Peña, y dicen que sabía 33 idiomas, que a los 4 o 5 años pues ya sabía griego y latín, y bueno, una especie de prodigio de la naturaleza. Pues ya se murió. Y si ese señor pues le hubiera dado amnesia, se le hubieran olvidado los 33 idiomas, como nosotros, que a lo mejor se nos olvida hasta donde dejamos la agenda o lo que sea. Bueno, es que puedo perder todo lo que soy, puedo perder toda mi salud, pero nunca voy a perder mi condición de hijo de Dios, nunca voy a perder el prodigio de la gracia. Solamente me lo puedo hacer perder el pecado, pero le he pedido a Dios que no permita que peque, que antes me mande la muerte a ofenderlo con un pecado mortal. Entonces voy a estar muy confiado de que siempre voy a estar en gracia santificante, siempre. Este libro, que es una maravilla verdaderamente, que se llama Las Maravillas de la Gracia Divina, que se los recomiendo ampliamente, pues habla todo el libro, las 1000 páginas que tiene, de la gracia, como diciendo, ¿cuántas cosas tenemos que decir de la gracia? En primer lugar, dice, del lamentable desprecio que los hombres hacen de la gracia. O sea, lo más valioso, la única panacea que existe en el mundo es la gracia de Dios. Es el verdadero bien. Lamentable desprecio que hacen los hombres de la gracia. A lo mejor yo también, ni pienso en esta vida nueva, que la sangre de Cristo corre por mis venas, que Cristo ve a través de mis ojos, que habla con mis palabras, que cura con mi suavidad, que tengo que hacerlo presente porque estoy viviendo la vida nueva, porque ya no soy terreno, ni soy esclavo de Satanás. Qué bonito es ver cuando San Pablo en la carta a los Romanos habla de que el hombre era esclavo de Satanás. No dice después ya pasa a una situación de no esclavitud, no, de la esclavitud de Satanás pasa al ser hijo de Dios. Si no es que solamente me hayan sacado de la cárcel, sino que me dieron una dignidad que con nada se compara. Sí, en primer lugar, del lamentable desprecio que hacen los hombres de la gracia. Lo podemos ver, por ejemplo, con la facilidad con que el hombre peca y con la profusión del pecado. O nosotros, que a lo mejor tratamos de estar libres de pecado, apreciamos quizá más algunas otras realidades humanas, como el dinero, por ejemplo, o la salud física. Es que lo importante es que yo esté en gracia y crezca en gracia, o sea, crezca en mi realidad de hijo. Este libro, pues, es una glosa, sobre todo, de la Suma Teológica. Y el segundo capítulo dice: la gracia es superior a todos los bienes de la naturaleza. Punto. Un grado de gracia, que yo haga una mortificación, que yo comulgue bien, que yo me mantenga en comunión con Jesús durante el día de hoy, vale más que, pues, que todos los tesoros de los bancos. Yo todavía leía de un italiano que fue a Los Ángeles, California. Nunca había estado en California. Y entonces, por lo visto, en Los Ángeles hay una montaña, una colina, desde donde se ve la ciudad. Entonces, pues, vio el panorama de la ciudad de Los Ángeles. ¿Y qué veía? Pues rascacielos. ¿Y qué eran esos rascacielos? Pues eran sobre todo bancos, oficinas de bancos. Y entonces, pues, le vino espontáneamente la comparación de pensar en su ciudad de Italia, donde también había una colina en la que se veía un panorama de la ciudad. ¿Y qué destacaba de Italia, de esa ciudad italiana? Pues las cúpulas de las iglesias. Y pues se le vino a la cabeza pensar, pues, que hay un nuevo Dios. Se adora al dinero en vez de adorar al verdadero Dios. Bueno, pues todos esos rascacielos valen menos que tú y yo crezcamos hoy un grado de gracia, el mínimo grado de gracia, superior a todos los bienes de la naturaleza. A veces también podemos pensarlo con relación a la gran profusión. El otro día fui a un hospital que no conocía, el Hospital Ángeles de Lindavista. Y yo, pues, la verdad es que me llevó él, yo no sabía que era el director, pues ahí cuando llegó el director, todo el mundo le hacía caravana. Bueno, pues, yo dije, qué hospital tan increíble. O sea, quién sabe cuántos millones de dólares están metidos ahí. Es una especie de, podríamos decir, de templo a la salud, pero templo lujosísimo. Nunca sospeché que hubieran hecho tal hospital. Bueno, pues, qué miedo perder la salud, ¿verdad? O qué deseos de recuperar la salud. Bueno, pues, la gracia, cualquier grado superior, también a los bienes físicos. La gracia aventaja a los milagros. Y por eso nuestro fundador nos decía constantemente, es que no me hacen falta los milagros, es que no queremos cosas extraordinarias. No queremos las gracias gratis date, por ejemplo, el don de lenguas, de hablar en lenguas extrañas, o el don de curación, o el don de profecía, porque esas no son gracias que santifican. Las gracias que santifican son las gracias gratum facens, las que me hacen grato a Dios, más hijo de Dios, más intensamente la vida de Cristo. La gracia es participación de la naturaleza divina, nos hace dioses. La participación en la naturaleza divina nos comunica la más alta perfección. La gracia nos hace capaces de la visión inmediata de Dios, y podríamos decir, desde la tierra nos hace capaces de ser contemplativos, porque más y más nos vive la vida de Cristo y más nos gustan las cosas de Dios. No estoy buscando compensación, me sé vivido, tengo otra vida, creo en esa otra vida, o me baso nada más en mi vida biológica, en la vida terrena, en lo que se basa cualquier persona que no tenga fe viva. La gracia nos da una nueva naturaleza, y esta superior. La gracia, en cierto sentido, es infinita. Por la gracia recibimos en nuestra alma la persona del Espíritu Santo. Por la gracia viene a nuestra alma toda la Santísima Trinidad. La gracia nos hace hijos de Dios, y por eso necesitamos alimentarnos con el alimento de los hijos de Dios, la Eucaristía, el maravilloso alimento de los hijos de Dios. Y se establecen entre Dios y nosotros relaciones de profunda intimidad, de cero distancia, de ausencia de barreras, de total confianza. Por eso decía nuestro Padre, pues, descansad, hijos, en la filiación divina, descansad en la filiación divina. Todo está traspasado por la conciencia de esta realidad. Este es el máximo maximorum, la vida de Dios en ti. ¿Qué más puedes pedirle? ¿Qué más podría haber hecho por ti y por mí? Pues esta es la revelación. Como sabemos, vamos por una línea exactamente contraria a aquello que se llama el pensiero débole, el pensamiento débil, que rechaza las verdades fundamentales absolutas, que rechaza la metafísica. Pues más allá de la metafísica está la teología. Va mucho más allá. No solo nos habla de nuestra esencia, de seres creados con naturaleza espiritual, sino que nos habla de una realidad de fe increíble, maravillosa. Soy de naturaleza divina. Pues se trata de vivirlo, de experimentarlo, de que todo esté traspasado por esta realidad, porque agitur sequitur esse, tus obras son las obras de un ser divinizado. No te vayas a rebajar, no te vayas a minusvalorar, no vayas a, pues, como a dejar de dar este reflejo. Mi trabajo es el trabajo de los hijos de Dios, mi fraternidad es la fraternidad de los hijos de Dios, mi apertura a cualquier persona, pues, es la consideración de que soy hijo de Dios, de que lo hago presente. Mi apostolado es el apostolado de los hijos de Dios, mi alegría es la alegría de los hijos de Dios, mi paz es la paz de los hijos de Dios. O sea, podemos decir, oye, la filiación divina está en relación inversamente proporcional al estrés. El estrés no va con los hijos de Dios. Las prisas, como decía don Álvaro cuando vino a Toshi, les decía a la administración, las prisas, hijas mías, nos llevan al infierno. Las prisas, ojos de eternidad. Pues ese es el proyecto de Dios. Ser, Él nos dio el poder de llegar a ser sus hijos. Eso, Jesús viene a ser nuestro maestro precisamente porque nos enseña la ciencia de los hijos de Dios, el que es el hijo por naturaleza. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Preguntaba. Estos son mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre celestial es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cualquiera que cumple el proyecto de Dios de abrirnos para recibir al Hijo en este designio que estaba oculto. Y por eso María es la primera de todos los hijos de Dios, porque es la primera en cumplir la voluntad del Padre. María es la primera redimida, es la primera divinizada. Así como una mujer fue la primera que pecó, una mujer fue la primera que restableció la justicia original de los hijos de Dios. Por ella somos hijos de Dios, y por ella, por esa formación que tenemos en su vientre, somos engendrados en el nuevo ser de los hijos de Dios. Pues que nos ayude a tomar conciencia de esto que supone para todos el fundamento, la realidad que está en la base de toda nuestra vida en el Opus Dei, de toda nuestra vida en nuestra realidad de cristianos, en esta vocación bautismal que tenemos que desplegar en todos los ámbitos, en todas las circunstancias de nuestra existencia. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.